Hay señales por todas partes, eventos que se alinean de una manera que no había visto antes en mis años de estudio. No estoy hablando de fechas específicas, porque ya sabes lo que dice la escritura sobre eso, pero sí estoy hablando de temporadas, de patrones que Dios mismo estableció para que pudiéramos reconocer cuándo nos acercamos a algo grande. Te voy a mostrar lo que estoy viendo. Mira, cuando abro las noticias cada mañana, cuando veo lo que está pasando en el mundo, me acuerdo de las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntaron algo muy directo en Mateo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate que ellos no preguntaron si iba a volver. Preguntaron cuándo y qué señales habría. Jesús no los regañó por preguntar. Al contrario, les dio una respuesta muy detallada que abarca todo el capítulo 24 de Mateo. Pero antes de meterte en las señales específicas, quiero que entiendas algo fundamental. Estamos viviendo en los últimos días desde hace 2000 años. Hechos 2, versículo 17, nos dice que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu. Eso comenzó en Pentecostés. Cada generación de cristianos ha vivido esperando el regreso del Señor, y eso está bien, es lo que se supone que hagamos. Pero hay algo diferente en nuestra época, algo que hace que los cabellos se me pongan de punta cuando lo analizo con cuidado. Durante toda la historia de la Iglesia, han habido guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas. Jesús dijo que estas cosas tenían que suceder, pero que el fin no sería inmediatamente. Son como dolores de parto, dijo. Y aquí está la clave. Los dolores de parto se van intensificando hasta el momento del nacimiento. Lo que estamos viendo ahora no son solo las señales que siempre han existido. Es la intensificación de esas señales, la frecuencia, la magnitud. Es como si el reloj profético de Dios estuviera acelerándose. Cuando miro las estadísticas de terremotos en los últimos 50 años, veo un patrón claro de incremento. No solo en número, sino en intensidad. El terremoto de Turquía y Siria, que mató a más de 50.000 personas, los terremotos en Japón que siguen sacudiendo la región, los movimientos sísmicos que están afectando lugares que antes eran estables, las guerras también están cambiando. Ya no son conflictos regionales aislados, son conflictos que involucran a las grandes potencias mundiales, que tienen el potencial de escalar a algo mucho más grande. La situación en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente, los conflictos que amenazan con involucrar a Estados Unidos, China, Rusia. Pero hay algo más sutil que está pasando, algo que quizás notes si prestas atención. La velocidad con la que se desarrollan los eventos ahora es incomparable con cualquier época anterior de la historia. Una crisis puede comenzar en un lugar del mundo y en cuestión de horas estar afectando a todo el planeta. Hace 100 años, una guerra en Europa tardaba meses en afectar seriamente a América. Ahora, un conflicto en cualquier parte del mundo puede colapsar los mercados globales en minutos. Una pandemia puede paralizar a toda la humanidad en semanas. Una crisis económica puede extenderse por todo el planeta antes de que alguien pueda reaccionar adecuadamente. Esta aceleración de eventos no es casualidad. Es parte del patrón que Jesús describió cuando habló de los dolores de parto. Conforme se acerca el momento del parto, los dolores se vuelven más frecuentes y más intensos. Daniel 12, versículo 4, dice algo muy interesante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Fíjate en esa descripción. Muchos correrán de aquí para allá. Eso describe perfectamente nuestra época de viajes masivos, de globalización, de movimiento constante de personas por todo el planeta. Y la ciencia se aumentará. El conocimiento humano se ha duplicado varias veces solo en las últimas décadas. Pero hay otra señal que me llama poderosamente la atención, una que Jesús mencionó específicamente y que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos de una manera que ninguna generación anterior pudo presenciar. La señal a la que me refiero es Israel, y cuando digo Israel, no estoy hablando solo de un país más en el Medio Oriente, estoy hablando del reloj profético más preciso que Dios nos dio para entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Jesús mismo nos dio esta clave en Lucas 21, versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjate en esa frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús estaba hablando de un período específico en el que Jerusalén estaría bajo control de los gentiles, de los no judíos. Ese período comenzó en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y dispersó a los judíos por todo el mundo. Durante casi 1900 años, los judíos vivieron esparcidos por las naciones, exactamente como Jesús había profetizado. Jerusalén estuvo bajo control romano, bizantino, islámico, otomano, británico, nunca bajo control judío. Pero luego pasó algo que sacudió al mundo profético. En 1948, después de casi dos milenios de dispersión, Israel se convirtió nuevamente en una nación. En 1967, en la Guerra de los Seis Días, Jerusalén volvió a estar bajo control judío por primera vez desde el año 70. ¿Te das cuenta de la magnitud profética de esto? Una nación que había dejado de existir durante 1900 años, un pueblo que había estado disperso por todo el mundo, de repente regresa a su tierra ancestral y recupera su capital sagrada. Esto no tiene precedentes en la historia humana. Las naciones que desaparecen, desaparecen para siempre. Los imperios que caen no se levantan después de dos milenios. Pero Israel sí. Jesús nos dio otra clave profética relacionada con esto en Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos estudiosos bíblicos identifican la higuera con Israel. A través de toda la Escritura, la higuera se usa como símbolo de la nación judía. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril en Marcos 11, muchos lo interpretan como un juicio profético sobre Israel por rechazar al Mesías. Pero aquí en Mateo 24, Jesús habla de la higuera reverdeciendo, de sus ramas volviéndose tiernas y brotando hojas. Si la higuera representa a Israel, entonces el reverdecimiento de la higuera representa la restauración de Israel como nación. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Israel no solo regresó como nación, sino que ha florecido de maneras extraordinarias. Un desierto que había estado desolado durante siglos ahora florece con agricultura avanzada. Una tierra árida ahora produce frutas y vegetales que se exportan por todo el mundo. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús dijo que cuando veamos esto, cuando veamos a la higuera reverdecer, sabríamos que el verano está cerca. En el contexto profético, el verano representa el tiempo de la cosecha, el tiempo del fin. Luego Jesús añadió algo que debería hacernos reflexionar profundamente. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, versículo 34. ¿Qué generación? La generación que vea el reverdecimiento de la higuera, la generación que vea a Israel restaurado como nación. Esa generación no pasará hasta que se cumplan todas las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo. Una generación bíblica se calcula generalmente entre 40 y 80 años. Israel se convirtió en nación en 1948. Si calculamos 80 años desde esa fecha, llegamos a 2028. Si calculamos desde 1967, cuando Jerusalén fue recuperada, llegamos a 2047. No estoy estableciendo fechas, porque la Escritura nos prohíbe eso. Pero sí estoy observando patrones, estoy reconociendo temporadas, como Jesús nos mandó a hacer. Hay otro elemento del reloj profético que me tiene completamente asombrado. Durante toda la historia humana, desde Abraham hasta hoy, Dios ha trabajado con períodos específicos de tiempo que se repiten constantemente en la Escritura. El número 40 aparece una y otra vez, 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en el monte, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días entre la resurrección y la ascensión. El número 70 también es proféticamente significativo. 70 años de cautiverio en Babilonia, las 70 semanas de Daniel, 70 ancianos de Israel. Y aquí está lo que me tiene sin dormir por las noches. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1948 fueron 1878 años. Desde 1948 hasta ahora han pasado 77 años, muy cerca de los 80 años de una generación bíblica completa. Pero hay más. Daniel 9, versículos 24 al 27, habla de 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Daniel y su santa ciudad. Muchos intérpretes bíblicos ven estas 70 semanas como 70 semanas de años, es decir, 490 años. Las primeras 69 semanas se cumplieron exactamente desde el decreto para reedificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Pero la semana 70, los últimos 7 años, parecen estar separados de las primeras 69 por un período indeterminado. Muchos estudiosos creen que estamos viviendo en ese período intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Y que la semana 70 final comenzará cuando se cumpla la plenitud de los gentiles de la que habla Pablo en Romanos 11, versículo 25. Todo esto podría sonar muy complicado, pero la realidad es simple. Dios tiene un reloj profético que ha estado funcionando con precisión matemática durante miles de años. Los eventos que estamos viendo no son casuales, son parte de un plan divino que se está desarrollando exactamente como fue profetizado. Y aquí está lo que me emociona y me sobrecoge a la vez. Si estos cálculos están cerca de ser correctos, si realmente estamos en las últimas horas del reloj profético de Dios, entonces somos la generación más privilegiada en toda la historia humana. Somos los que veremos el cumplimiento final de todas las promesas bíblicas. Pero déjame contarte algo que me tiene completamente intrigado. Jesús no solo habló de señales políticas y sociales, también habló de señales en el cielo que acompañarían los últimos días. En Lucas 21, versículo 25, Jesús dijo: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Durante la mayoría de la historia humana, era difícil imaginar cómo las señales celestiales podrían ser observadas por toda la humanidad simultáneamente. Pero ahora, con la tecnología moderna, cualquier evento astronómico puede ser transmitido instantáneamente a todo el mundo. En los últimos años hemos visto fenómenos celestiales extraordinarios: las lunas de sangre que coincidieron con las fiestas judías, los eclipses solares que cruzaron territorios significativos, las conjunciones planetarias que no se habían visto en siglos. Algunos intérpretes señalan eventos específicos como el 23 de septiembre de 2017, cuando hubo una alineación astronómica que algunos relacionaron con Apocalipsis 12. La constelación de Virgo, el Sol, la Luna y varios planetas se alinearon de una manera que parecía coincidir con la descripción bíblica de la mujer vestida del Sol, con la Luna bajo sus pies. Ahora, déjame ser claro aquí. No estoy diciendo que estas alineaciones astronómicas sean automáticamente señales divinas. El peligro de interpretar cada fenómeno celestial como una señal profética es real. Pero tampoco podemos ignorar que Jesús específicamente dijo que habría señales en el cielo. Lo que sí me llama la atención es la frecuencia con la que estos eventos están ocurriendo y la manera en que parecen coincidir con eventos significativos en Israel y en el mundo. Pero las señales celestiales son solo una parte del cuadro. Jesús también habló de señales en la tierra que serían igualmente evidentes. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta descripción de confusión global, de angustia entre las naciones, de problemas que parecen venir de todas las direcciones, describe perfectamente nuestro mundo actual. Las naciones están confundidas sobre cómo manejar la inmigración masiva, el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas, los conflictos regionales que amenazan con volverse globales. Hay una sensación de que los problemas son demasiado grandes y complejos para las soluciones humanas tradicionales. Jesús también mencionó algo muy específico en Mateo 24, versículo 7. «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». La palabra que se traduce como pestes es la palabra griega loimos, que significa plagas o epidemias. Durante los últimos años hemos visto no solo el COVID-19, sino también brotes de viruela del mono, gripe aviar y otras enfermedades que amenazan con convertirse en pandemias globales. Las hambres también están aumentando. Paradójicamente, en una época de abundancia tecnológica, más personas están pasando hambre que nunca antes en la historia. La guerra en Ucrania ha interrumpido el suministro global de granos. El cambio climático está afectando la producción agrícola. Los conflictos regionales están creando crisis humanitarias masivas. Y los terremotos están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. No solo eso, sino que están ocurriendo en lugares donde históricamente no eran comunes. Pero hay otra señal que Jesús mencionó que me parece particularmente relevante para nuestro tiempo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. Mira a tu alrededor. La polarización política ha llegado a niveles que no se veían desde la guerra civil en muchos países. Las familias se dividen por diferencias ideológicas. Los vecinos se vuelven enemigos por desacuerdos políticos. La capacidad de tener conversaciones civilizadas sobre temas controversiales parece estar desapareciendo. En las redes sociales, que deberían conectar a las personas, vemos más odio, más división, más crueldad que amor genuino. La compasión está siendo reemplazada por la cancelación. El perdón está siendo reemplazado por la venganza. La paciencia está siendo reemplazada por la ira instantánea. Esta descripción de Jesús sobre el amor enfriándose no es solo una observación moral general, es una señal específica de los últimos días, pero quizás la señal más significativa que Jesús mencionó es una que muchos cristianos no están prestando suficiente atención, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Por primera vez en la historia humana, tenemos la tecnología para alcanzar a cada persona en el planeta con el mensaje del Evangelio. Internet, la radio satelital, la televisión global, los teléfonos móviles, las aplicaciones de traducción instantánea, todo esto hace posible lo que nunca antes había sido posible. Organizaciones misioneras reportan que el Evangelio está siendo predicado en lugares que habían estado cerrados durante siglos. Países que prohibían el cristianismo ahora tienen iglesias clandestinas que crecen exponencialmente. El Evangelio se está extendiendo por África, Asia y América Latina a velocidades sin precedentes. Pero aquí está lo que me tiene realmente emocionado y preocupado a la vez. Todas estas señales no están ocurriendo de manera aislada. Están convergiendo. Es como si fuéramos músicos en una orquesta gigantesca y todas las secciones estuvieran llegando al clímax de la sinfonía al mismo tiempo. Quiero profundizar más en esta cuestión de la generación de la higuera, porque creo que es clave para entender el momento profético en el que estamos viviendo. Cuando Jesús habló de la parábola de la higuera en Marcos 13, versículos 28 y 29, dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». La clave aquí está en entender qué representa la higuera en el contexto bíblico. A través de toda la Escritura, Israel es comparado repetidamente con una higuera. En Jeremías 24, Dios muestra al profeta dos canastas de higos. Los higos buenos representan a los judíos que serían llevados cautivos a Babilonia, pero luego restaurados. Los higos malos representan a aquellos que serían completamente destruidos. En Oseas 9, versículo 10, Dios dice: «Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres». En Joel 1, versículo 7, la destrucción de Israel es descrita como: «Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas». Cuando Jesús maldijo la higuera estéril en Marcos 11, estaba dando una lección profética sobre Israel. La higuera tenía hojas pero no fruto, igual que Israel tenía la apariencia de religiosidad, pero no producía el fruto espiritual que Dios esperaba. Pero en Mateo 24, Jesús habla de la higuera reverdeciendo, de sus ramas volviéndose tiernas y brotando hojas nuevamente. Si la higuera representa a Israel, entonces este reverdecimiento representa la restauración nacional de Israel. Y eso es exactamente lo que hemos presenciado desde 1948. Israel no solo regresó como nación después de casi 2000 años de dispersión, sino que ha florecido de maneras extraordinarias. El desierto ha florecido literalmente. Israel ahora exporta frutas y vegetales a Europa. Han desarrollado tecnología de riego que está siendo utilizada en todo el mundo. Han convertido tierras áridas en jardines productivos. Pero el florecimiento no es solo agrícola, es tecnológico, científico, económico y militar. Israel se ha convertido en una potencia mundial en innovación tecnológica. Tel Aviv es considerado uno de los centros de startups más importantes del mundo después de Silicon Valley. Desde una perspectiva militar, Israel ha pasado de ser una nación vulnerable, rodeada de enemigos, a ser una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo. Su sistema de defensa antimisiles, Cúpula de Hierro, es considerado uno de los más efectivos que existen. Desde una perspectiva espiritual, también hay un florecimiento. El número de judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús como el Mesías, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Organizaciones como Judíos por Jesús reportan un interés sin precedentes entre los judíos en investigar las afirmaciones de Jesús. Pero hay algo más profundo aquí que quiero que entiendas. Cuando Jesús dijo, «No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca», estaba hablando específicamente de la generación que vería el reverdecimiento de la higuera. Una generación bíblica típicamente se considera entre 40 y 80 años. Si Israel se convirtió en nación en 1948, entonces 80 años nos llevarían a 2028. Si contamos desde 1967, cuando Jerusalén fue recuperada, 80 años nos llevarían a 2047. No estoy estableciendo fechas específicas. Jesús fue muy claro en que no conoceríamos el día ni la hora, pero sí estoy observando patrones y reconociendo temporadas, como Jesús nos mandó a hacer. Lo que me tiene completamente asombrado es que no es solo la restauración física de Israel lo que estamos viendo. También estamos presenciando el cumplimiento de profecías específicas sobre los últimos días que involucran directamente a Israel. Ezequiel 36 habla de Dios trayendo a los israelitas de vuelta a su tierra desde todas las naciones donde habían sido esparcidos. Esto ha estado ocurriendo continuamente desde 1948. Judíos han regresado a Israel desde Rusia, Etiopía, Argentina, Estados Unidos, Francia, prácticamente desde cada nación del mundo. Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, describe la restauración de Israel como nación. Primero los huesos se juntan, luego vienen los tendones y la carne, luego el aliento de vida. Israel primero se convirtió en nación, los huesos se juntaron, luego se fortaleció militarmente y económicamente, los tendones y la carne, y ahora estamos viendo un despertar espiritual, el aliento de vida. Zacarías 12, versículo 10, profetiza que un día los habitantes de Jerusalén mirarán a aquel a quien traspasaron y harán duelo por él. Esta es una profecía sobre el reconocimiento nacional de Jesús como el Mesías por parte de Israel. Pablo, en Romanos 11, versículos 25 y 26, dice que el endurecimiento que le ha venido a Israel es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Todas estas profecías requieren que Israel exista como nación y que Jerusalén esté bajo control judío. Durante casi 2000 años, esto era imposible. Pero desde 1948, y especialmente desde 1967, estas profecías han vuelto a ser posibles. Y aquí está lo que me quita el sueño por las noches. Si realmente estamos en la generación de la higuera, si realmente estamos viendo el cumplimiento de estas profecías ancianas, entonces somos la generación más privilegiada en toda la historia humana. Somos los que veremos el cumplimiento final de promesas que fueron hechas hace miles de años. Somos los que presenciaremos eventos que los profetas y los santos de todas las edades anhelaron ver, pero no vieron. Pero con ese privilegio viene también una responsabilidad tremenda. Si realmente estamos tan cerca del fin de esta era, entonces nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra fidelidad a Dios tienen una importancia eterna que quizás ninguna generación anterior ha enfrentado. Ahora quiero hablarte de una señal que Pablo mencionó en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 3, que me tiene completamente intrigado por lo que estamos viendo en el mundo actual. Pablo escribió, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta profecía describe un momento específico en la historia cuando habrá un consenso global sobre paz y seguridad, justo antes de que venga la destrucción repentina. Durante la mayor parte de la historia humana, esto parecía imposible. Las naciones estaban constantemente en guerra unas con otras. No había organizaciones internacionales que pudieran coordinar esfuerzos globales para la paz. La comunicación entre continentes tomaba meses. La idea de que toda la humanidad pudiera estar de acuerdo en algo parecía fantástica. Pero ahora, por primera vez en la historia, tenemos las estructuras globales necesarias para que esta profecía se cumpla. Las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, el G20, la OTAN, la Unión Europea, todas estas organizaciones tienen el poder y la influencia para coordinar esfuerzos globales. Y no es solo que tengamos las estructuras, también tenemos los problemas globales que requieren soluciones globales. El cambio climático, las pandemias, el terrorismo internacional, las crisis económicas globales, todos estos son problemas que ninguna nación puede resolver por sí sola. Estos problemas están creando una presión tremenda para que las naciones trabajen juntas, para que cedan soberanía nacional en favor de soluciones globales. Y esa presión está llevando a conversaciones sobre gobierno mundial, economía mundial, religión mundial, todas las cosas que la Biblia dice que existirán durante los últimos días. Pero hay algo específico que me llama la atención sobre la profecía de Pablo. No dice que habrá paz y seguridad. Dice que dirán paz y seguridad. Es la proclamación de paz y seguridad, no necesariamente la realidad de paz y seguridad, lo que será la señal. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Los líderes mundiales constantemente están hablando sobre paz y seguridad, sobre unidad global, sobre trabajar juntos para resolver los problemas de la humanidad. Pero la realidad es que el mundo está más dividido y más peligroso que nunca. Las tensiones entre las superpotencias están en los niveles más altos desde la Guerra Fría. El riesgo de guerra nuclear es mayor ahora que en cualquier momento desde los años 60. Los conflictos regionales amenazan con escalar a guerras mundiales. El terrorismo internacional sigue siendo una amenaza constante. Pero a pesar de toda esta inestabilidad, o quizás precisamente por ella, hay un impulso creciente hacia soluciones globales, hacia lo que muchos llaman un nuevo orden mundial. Después de cada crisis, escuchamos llamados para más cooperación internacional, más integración económica, más coordinación política. La pandemia del COVID-19 aceleró tremendamente estas tendencias. Líderes mundiales hablaron sobre la necesidad de reconstruir mejor, de crear sistemas más integrados y coordinados globalmente. El cambio climático está siendo usado como justificación para tratados internacionales que requieren que las naciones cedan control sobre sus políticas energéticas y económicas. La migración masiva está creando presión para acuerdos internacionales sobre el movimiento de personas. Las crisis económicas están llevando a conversaciones sobre monedas globales y sistemas financieros internacionales. Todas estas tendencias apuntan hacia exactamente el tipo de sistema global que la Biblia describe para los últimos días. Un sistema donde el poder político, económico y eventualmente religioso está centralizado a nivel mundial. Apocalipsis 13 describe una bestia que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Durante la mayor parte de la historia, esto parecía imposible. Pero ahora, con la tecnología moderna y las estructuras globales existentes, es no solo posible, sino que parece inevitable. La tecnología digital ha hecho posible el tipo de control económico que Apocalipsis 13 describe, donde nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. Los sistemas de pago digital, las monedas digitales de los bancos centrales, los sistemas de crédito social como el que existe en China, todos estos apuntan hacia la posibilidad de control económico total. Pero aquí está lo que encuentro más intrigante sobre la profecía de Pablo. La destrucción que viene no viene porque las cosas están mal. Viene precisamente cuando las cosas parecen estar mejorando, cuando hay esperanza de que la humanidad finalmente puede resolver sus problemas, cuando hay optimismo sobre el futuro. Es como una mujer embarazada que está experimentando dolores de parto. No sabe exactamente cuándo va a dar a luz, pero sabe que está cerca. Y los dolores se vuelven más intensos y más frecuentes conforme se acerca el momento. Los eventos mundiales actuales tienen exactamente esa característica. Las crisis se están volviendo más frecuentes y más intensas, pero después de cada crisis hay renovado optimismo sobre soluciones globales. Hay esperanza de que esta vez la humanidad puede trabajar junta para crear un mundo mejor. Esa esperanza no es mala en sí misma. El problema es cuando esa esperanza se basa en soluciones humanas en lugar de soluciones divinas, cuando se basa en la capacidad humana para crear el paraíso en la tierra, en lugar de confiar en Dios para traer su reino, y eso es exactamente lo que vemos ahora. Un optimismo creciente sobre la capacidad humana para resolver todos los problemas, para crear un mundo perfecto a través de la tecnología, la ciencia, la cooperación internacional y la planificación global. Pero Pablo nos advierte que precisamente cuando la humanidad crea que ha logrado paz y seguridad, cuando crea que finalmente ha resuelto sus problemas, entonces vendrá destrucción repentina. Aquí necesito parar y hablarte de algo que me preocupa profundamente. En mi emoción por compartir contigo todas estas señales proféticas, no quiero que caigas en la trampa que ha destruido la fe de muchos cristianos a través de los siglos, el establecimiento de fechas específicas para el regreso de Cristo. Jesús fue absolutamente claro sobre esto en Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en Hechos 1, versículo 7, cuando los discípulos le preguntaron sobre los tiempos y las sazones, Jesús respondió: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Nota la precisión del lenguaje de Jesús. No dice que no podemos conocer las temporadas generales o reconocer las señales proféticas. Específicamente prohíbe conocer el día y la hora exactos. Esta prohibición no es arbitraria. Sirve propósitos espirituales y prácticos importantes que se vuelven claros cuando entendemos la historia de las predicciones fallidas y sus efectos devastadores en la Iglesia. A través de la historia de la Iglesia, creyentes sinceros han mirado eventos contemporáneos, aplicado la profecía bíblica y concluido que Cristo regresaría en fechas específicas. Los montanistas en el siglo II, varios grupos medievales durante tiempos de plaga y guerra, los milleritas en 1844 y numerosas predicciones del siglo XX, todas siguieron patrones similares. Cada vez que las predicciones fallaron, llevaron a lo que los académicos llaman desilusión profética, una crisis de fe que causó que algunos creyentes abandonaran el cristianismo completamente, mientras otros se volvieron cínicos sobre la profecía bíblica en general. En 1844, William Miller había calculado que Cristo regresaría el 22 de octubre de ese año. Miles de seguidores vendieron sus propiedades, dejaron sus trabajos y se prepararon para el rapto. Cuando Cristo no regresó, el evento se conoció como la Gran Desilusión. Muchos perdieron su fe completamente. En el siglo XX, hemos visto predicciones fallidas repetidamente. 1914, 1918, 1948, 1988, 2000, 2012, todas estas fechas fueron proclamadas por varios maestros como el tiempo del regreso de Cristo. Todas fallaron. Cada predicción fallida no solo daña la credibilidad del que la hace, sino que daña la credibilidad de la profecía bíblica en general. Las personas empiezan a pensar que toda la enseñanza sobre la segunda venida es especulación sin fundamento, pero el mismo Jesús que prohibió el establecimiento de fechas también nos mandó a vigilar las señales de su venida. En Mateo 16, versículo 3, reprendió a los líderes religiosos de su época: «Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Los fariseos y saduceos podían predecir patrones climáticos observando señales naturales, pero no podían reconocer la importancia profética de eventos que estaban ocurriendo delante de ellos. Jesús los criticó no por fallar en conocer fechas exactas, sino por fallar en entender la temporada espiritual en la que estaban viviendo. Este es el equilibrio que la Escritura nos llama a mantener: conciencia profética sin presunción cronológica. reconocer temporadas sin reclamar certeza sobre fechas específicas. El reconocimiento de temporadas involucra varios elementos que son tanto bíblicamente sólidos como prácticamente sabios. Identificar cuando eventos contemporáneos coinciden con descripciones bíblicas de condiciones de los últimos días. Esto incluye observar desarrollos tecnológicos, alineaciones políticas, tendencias culturales y fenómenos naturales que corresponden a advertencias proféticas. Notar cuando múltiples indicadores proféticos independientes parecen estar alineándose simultáneamente. Mientras que señales individuales pueden ser interesantes, la convergencia de numerosas señales dentro de un marco de tiempo breve sugiere importancia profética elevada. Entender cómo los desarrollos actuales encajan en el flujo más amplio de la profecía bíblica y la historia de la Iglesia. Esto incluye reconocer tanto la continuidad como la singularidad de nuestro momento actual. Buscar sabiduría divina para distinguir entre señales proféticas genuinas y eventos coincidenciales, entre el tiempo de Dios y la especulación humana, entre vigilancia fiel y predicción presuntuosa. El peligro no está en observar señales o reconocer patrones. El peligro está en ir más allá de lo que la Escritura autoriza, en reclamar conocimiento que solo el Padre tiene, en establecer fechas que inevitablemente llevarán a desilusión y daño espiritual. Pero hay otro peligro igual de real, el peligro de volverse tan temeroso de la especulación que ignoramos completamente las señales que Jesús nos mandó a observar. Algunos cristianos han reaccionado tan fuertemente contra las predicciones fallidas que han abandonado completamente el estudio de la profecía. Esto es igualmente peligroso porque nos deja sin preparación espiritual para los eventos que se avecinan. Jesús nos mandó a estar preparados, a vigilar, a reconocer las señales de los tiempos, precisamente para que no fuéramos tomados por sorpresa. La clave está en mantener el enfoque correcto. No vigilamos para satisfacer curiosidad sobre el futuro. Vigilamos para estar espiritualmente preparados, para vivir con expectativa santa, para mantener perspectiva eterna en medio de las presiones temporales. Entonces, si no podemos saber fechas específicas, pero sí debemos reconocer temporadas proféticas, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos responder a todas estas señales que parecen estar convergiendo en nuestro tiempo? Jesús nos dio la respuesta en Lucas 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La respuesta no es vender todas nuestras posesiones y esperar en una montaña. No es dejar de planificar para el futuro o abandonar nuestras responsabilidades. La respuesta es vivir con preparación espiritual constante, con perspectiva eterna, con corazones que no están enredados en las cosas temporales de este mundo. Primera de Pedro 4, versículo 7 dice: «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración». Nota que Pedro no dice que deberíamos estar en pánico o ansiedad. Dice que deberíamos ser sobrios y vigilantes en oración. La sobriedad implica pensamiento claro, juicio equilibrado, libertad de los extremos tanto del miedo como de la indiferencia. Vivir en expectativa significa varias cosas prácticas. Primero, significa mantener nuestras prioridades correctas. Las cosas eternas deben tomar precedencia sobre las cosas temporales. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades terrenales, sino que las mantengamos en perspectiva correcta. Segundo, significa vivir con urgencia santa sobre las cosas que realmente importan. Si realmente estamos cerca del fin de esta era, entonces cada conversación sobre el Evangelio importa. Cada oportunidad de mostrar amor a alguien que necesita esperanza importa. Cada momento que podemos invertir en cosas eternas importa. Tercero, significa vivir con esperanza inquebrantable. Sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo, sin importar cuán aterradoras se vuelvan las noticias, nosotros sabemos cómo termina la historia. Cristo gana, el bien triunfa sobre el mal, la justicia prevalece, la verdad es vindicada. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre vivir en expectativa. No es solo sobre prepararnos para el regreso de Cristo, es sobre participar en los propósitos de Dios para estos últimos días. En Mateo 24, versículo 14, Jesús dijo: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Si realmente estamos cerca del fin, entonces tenemos el privilegio y la responsabilidad de participar en el cumplimiento final de la Gran Comisión. Tenemos las herramientas tecnológicas que ninguna generación anterior ha tenido. Tenemos acceso a lugares que habían estado cerrados durante siglos. Tenemos oportunidades que son literalmente sin precedentes en la historia. Esto debería llenarnos no de miedo, sino de emoción, no de ansiedad, sino de expectativa. Somos la generación que puede ver el cumplimiento final de promesas que fueron hechas hace miles de años. Pero también significa que nuestras decisiones tienen peso eterno. La manera en que gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestras palabras, todo esto importa de maneras que quizás ninguna generación anterior ha enfrentado. Si realmente estamos en las horas finales del reloj profético de Dios, entonces no hay tiempo para complacencia espiritual. No hay tiempo para cristianismo tibio. No hay tiempo para poner las cosas de Dios en segundo lugar después de las comodidades y placeres de este mundo. Esto no significa que deberíamos vivir en ansiedad constante o pánico. Significa que deberíamos vivir con propósito enfocado, con amor intensificado, con urgencia santa sobre las cosas que realmente importan. Pablo capturó esta tensión perfectamente en 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se gozan, como si no se gozasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo no está diciendo que deberíamos abandonar nuestras responsabilidades familiares o dejar de disfrutar los buenos regalos de Dios. Está diciendo que deberíamos sostener todas estas cosas ligeramente, con la comprensión de que son temporales y que hay realidades eternas que son mucho más importantes. Vivir en expectativa también significa estar preparados espiritualmente para lo que puede venir antes del regreso de Cristo. La Biblia es clara que habrá tiempos de tribulación, persecución y dificultad antes del fin. Necesitamos estar preparados no solo físicamente, sino espiritualmente. Daniel 3 nos muestra el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban preparados para mantenerse fieles a Dios sin importar las consecuencias. Dijeron: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Esa actitud, y si no, es la actitud que necesitamos para los días que pueden venir. Confiamos en que Dios puede librarnos, pero estamos preparados para mantenernos fieles sin importar qué. Ahora quiero llevarte a algo que muchos cristianos no entienden claramente, pero que es fundamental para entender los eventos finales: las dos resurrecciones que la Biblia describe. En Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, Juan escribió: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años». Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La frase «primera resurrección» nos ayuda a entender una idea importante sobre los últimos tiempos. Hay dos resurrecciones distintas, separadas por 1000 años. La palabra «resurrección» viene de la palabra griega «anastasis», que se usa 40 veces en el Nuevo Testamento. Siempre significa traer el cuerpo de una persona de vuelta a la vida física. La Biblia nos enseña que cuando los cristianos mueren, su espíritu va al cielo, pero su cuerpo permanece en la tumba. Cuando los no cristianos mueren, su espíritu va a un lugar llamado Hades, y su cuerpo también permanece en la tumba. Pero un día, tanto los cuerpos de cristianos como de no cristianos serán traídos de vuelta a la vida. Los cuerpos de los cristianos serán resucitados para disfrutar bendiciones eternas, mientras que los cuerpos de los no cristianos serán resucitados para enfrentar juicio eterno. La primera resurrección incluye a todos los que han puesto su fe en Cristo. Esto incluye a los santos del Antiguo Testamento, a los cristianos de la era de la Iglesia y a aquellos que se conviertan durante la tribulación. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, describe parte de la primera resurrección. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este evento, comúnmente llamado el rapto, es cuando la Iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación. Los cristianos que han muerto serán resucitados primero, luego los cristianos vivientes serán transformados y arrebatados juntamente con ellos. Pero la primera resurrección no termina ahí. También incluye a aquellos que se conviertan durante la tribulación y que sean martirizados por su fe. Apocalipsis 20 menciona específicamente a los decapitados por causa del testimonio de Jesús. La segunda resurrección es diferente de la primera. Mientras que la primera resurrección ocurre en fases durante un período de tiempo, la segunda resurrección de aquellos que no creyeron ocurre toda de una vez. Esta segunda resurrección ocurre después de que Jesús haya reinado por 1000 años. El propósito de esta resurrección es traer a todos los incrédulos de vuelta a la vida para que puedan enfrentar el juicio final que discutiremos en el próximo capítulo. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, describe este evento. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta descripción claramente se refiere a los incrédulos, porque dice que fueron juzgados según sus obras. Los creyentes no son juzgados según sus obras para salvación, son salvados por gracia a través de la fe. Lo que me parece absolutamente extraordinario sobre estas dos resurrecciones es la precisión de la cronología bíblica. Los eventos no están ocurriendo de manera aleatoria. Hay un orden específico, un plan divino que se está desarrollando exactamente como fue profetizado. Si realmente estamos cerca del final de la era de la Iglesia, entonces estamos cerca de la primera resurrección. Estamos cerca del momento cuando los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos vivientes serán transformados y arrebatados. Esto debería cambiar completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. Para el cristiano, la muerte ha perdido su aguijón. Primera de Corintios 15, versículo 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo viene en nuestra generación, es posible que muchos de nosotros ni siquiera experimentemos la muerte física. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, de cuerpos terrestres a cuerpos celestiales. Pero incluso si morimos antes del regreso de Cristo, esa muerte es solo temporal. Nuestros cuerpos resucitarán, glorificados y perfeccionados para la eternidad. Esta esperanza debería darnos confort inconmensurable cuando perdemos seres queridos que murieron en la fe. Su muerte no es el final de la historia. Es solo una pausa temporal antes de la reunión gloriosa. También debería motivarnos a compartir esta esperanza con otros. Aquellos que mueren sin Cristo enfrentan no solo la muerte física, sino también la separación eterna de Dios. Pero no tiene que ser así. La invitación de salvación está abierta para todos los que quieran venir a Cristo. Ahora llegamos a uno de los temas más solemnes en toda la Escritura: el juicio del gran trono blanco. Es un tema que muchos prefieren evitar, pero que es absolutamente esencial para entender el destino eterno de la humanidad. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, describe esta escena. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este no es el mismo trono que Juan vio en Apocalipsis 4, versículo 2. En esa visión, Juan vio a Dios Padre sentado en un trono con 24 ancianos alrededor de él. Había un arco iris y destellos de relámpagos y truenos, pero en esta nueva imagen hay solo un trono, y la persona sentada en él no es Dios Padre, es Jesucristo el Hijo. Juan 5, versículos 22 y 23 nos dice, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La tierra y el cielo huyen de este trono, pero no pueden encontrar ningún lugar donde esconderse. Nadie puede escapar de este trono o del juicio que trae. En el tribunal de Cristo, todo lo que hemos hecho será examinado cuidadosamente. Las razones detrás de lo que hicimos también serán juzgadas. Pablo habla de esto en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15. Pero el juicio del gran trono blanco es diferente. Este es específicamente para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es para aquellos que rechazaron la salvación que Cristo ofreció. Dios tiene dos conjuntos de libros para cada persona. El primero se llama el libro de la vida del Cordero. Este libro lista a cada persona que ha sido salvada o será salvada. Si tu nombre no está en este libro, enfrentarás el juicio del gran trono blanco. Luego están los otros libros. Estos libros llevan registro de todo lo que cada persona ha hecho, tanto bueno como malo. Ninguna buena acción se pierde y ningún pecado se pasa por alto. La Biblia dice que las personas que no son salvas serán juzgadas basándose en lo que está en estos libros. Al principio, una persona no salva podría estar sorprendida de ver a Jesús, en quien no creyó, sentado en el gran trono blanco. Después del shock inicial, podría sentirse confiada cuando Jesús explique cómo será juzgada. Jesús abrirá los libros y dirá, «Te juzgaré basándome en tus acciones y obras». Pero esa confianza rápidamente se convertirá en desesperación cuando se den cuenta de que sus acciones están siendo juzgadas no por cómo se comparan con otros, sino por el estándar perfecto de Jesucristo. La mayoría de nosotros nos juzgamos basándose en otras personas. Podríamos pensar, «Puede que no sea perfecto, pero soy responsable. No engaño a mi pareja, y ciertamente soy mejor que los ladrones, así que debería estar bien y entrar al reino». Pero Dios dice, «No, no juzgo a las personas basándome en cómo se comparan con otros. Juzgo a todos por la perfección de mi Hijo Jesucristo, y por ese estándar todos se quedan cortos». Aquí es donde se revela la tragedia final. Una persona incrédula es alguien que le dice a Dios, «No me importa lo que Jesucristo hizo, no necesito su muerte o su bondad. Seré juzgado por ti basándome en mis propias acciones». Dios dice, «Está bien, te juzgaré por tus acciones». Pero aquí está el problema. Las acciones de nadie son suficientemente buenas. La Biblia dice que necesitamos tener una justicia tan perfecta como la de Jesucristo para entrar al cielo. Podrías pensar que eso es imposible. Nadie puede ser tan perfecto como Jesús. Y tienes razón. La decisión más grande que jamás tomarás es elegir en qué confías para entrar al cielo. ¿Dependerás de tu propia bondad o confiarás en la vida perfecta de Jesucristo? Solo puedes confiar en una, o en tus propios esfuerzos o en la justicia de Jesús. No puedes confiar en ambas. Esta elección es algo que necesitas hacer ahora. Si esperas hasta que mueras, será demasiado tarde. Si esperas a invocar a Jesús para salvación después de morir, no habrá oportunidad de ser salvo. Si terminas ante el juicio del gran trono blanco, ya es demasiado tarde. El lago de fuego mencionado en estos versículos no es una metáfora. Es una realidad eterna. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Lo describió como un lugar de tormento consciente y eterno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Algunos preguntan, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo puede un Dios santo permitir que algún pecador entre al cielo? Dios no envía a nadie al infierno. Las personas eligen el infierno al rechazar la salvación que Dios provee gratuitamente a través de Cristo. El infierno es simplemente la ausencia eterna de todo lo que es bueno, amoroso y santo, porque Dios es la fuente de todo lo que es bueno, amoroso y santo. Después de todo lo que hemos discutido sobre las señales proféticas, las dos resurrecciones y el juicio eterno, la pregunta que queda es práctica y urgente. ¿Cómo debemos estar preparados? La preparación no es solo sobre asegurar nuestro destino eterno, aunque eso es lo más importante. También es sobre cómo vivir fielmente durante estos tiempos que pueden ser los últimos días. Primero, la preparación espiritual. Lo más importante es asegurar tu relación con Jesucristo. No asumas que porque has crecido en una familia cristiana o porque asistes a la iglesia regularmente, automáticamente eres salvo. La salvación es una decisión personal de confiar en Cristo para el perdón de pecados y la vida eterna. Romanos 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta confesión no es solo palabras, es una entrega completa de tu vida a Cristo, reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas su justicia para estar bien con Dios. Si nunca has tomado esta decisión o si no estás seguro de tu salvación, hoy es el día para asegurar tu relación con Cristo. No esperes hasta mañana. No asumas que tendrás otra oportunidad. Segundo, la preparación familiar. Si tienes familia, especialmente hijos, tienes la responsabilidad de prepararlos espiritualmente para lo que puede venir. Esto no significa asustarlos con especulación sobre fechas específicas, sino enseñarles a confiar en Cristo y a vivir con perspectiva eterna. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». La educación espiritual de nuestros hijos no puede ser delegada completamente a la iglesia o a la escuela. Es nuestra responsabilidad como padres asegurar que nuestros hijos entiendan el Evangelio y estén preparados para lo que puede venir. Tercero, la preparación mental y emocional. Los tiempos pueden volverse muy difíciles antes del regreso de Cristo. Necesitamos estar preparados mentalmente para persecución, dificultades económicas y trastornos sociales. Esto no significa vivir en miedo o ansiedad. Significa desarrollar resistencia espiritual, aprender a confiar en Dios durante tiempos difíciles y estar preparados para mantenernos fieles sin importar las circunstancias. Daniel 3 nos da el ejemplo perfecto. Sadrac, Mesac y Abednego dijeron al rey, «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esa actitud, y si no, es la actitud que necesitamos. Confiamos en que Dios puede librarnos, pero estamos preparados para mantenernos fieles sin importar qué. Cuarto, la preparación práctica. Aunque nuestra confianza está en el Señor, también debemos ser prudentes sobre la preparación práctica. Esto puede incluir tener suministros básicos en caso de emergencias, diversificar inversiones en caso de colapso económico y desarrollar habilidades útiles. Pero mantén esto en perspectiva. La preparación práctica nunca debe reemplazar la confianza en Dios. Proverbios 27, versículo 1 dice, «No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día». Quinto, la preparación evangelística. Si realmente estamos cerca del fin, entonces cada conversación sobre el Evangelio importa de manera eterna. Cada persona que conoces necesita escuchar sobre la salvación que está disponible a través de Cristo. Esto no significa que debes ser agresivo o insensible. Significa que debes estar preparado para compartir tu fe cuando Dios te dé oportunidades. Primera de Pedro 3, versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Finalmente, vive cada día con perspectiva eterna. No sabemos si Cristo regresará hoy, mañana, el próximo año o en las próximas décadas, pero sí sabemos que cada día que pasa nos acerca a su regreso. Esto significa hacer cada día cuenta, significa invertir en cosas que durarán para la eternidad, significa mostrar amor a las personas que Dios pone en tu camino, significa vivir con la urgencia santa de alguien que entiende que el tiempo puede ser corto, pero también significa vivir con paz y gozo, sabiendo que sin importar lo que venga, Cristo es victorioso. El bien triunfa sobre el mal, la luz vence a las tinieblas, la verdad prevalece sobre la mentira. Somos la generación más privilegiada en toda la historia humana. Somos los que podemos ver el cumplimiento de profecías que fueron hechas hace miles de años. Somos los que podemos presenciar el desarrollo del plan eterno de Dios. Pero con ese privilegio viene responsabilidad. Responsabilidad de estar preparados. Responsabilidad de ser fieles. Responsabilidad de compartir la esperanza que tenemos con otros que necesitan escuchar. El reloj profético de Dios está funcionando, las señales están convergiendo, los eventos se están acelerando. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos más cerca que cuando comenzamos a creer. La pregunta no es si estás listo para que Cristo regrese. La pregunta es si estás viviendo como si estuvieras listo. ¿Está tu corazón preparado? ¿Está tu familia preparada? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida durante estos días que pueden ser los últimos? El tiempo para complacencia espiritual ha terminado. El tiempo para cristianismo tibio ha pasado. Este es el tiempo para devoción apasionada, para urgencia santa, para amor intensificado por Dios y por las personas que Él pone en nuestro camino. Levántate, el Rey viene, y cuando venga, queremos estar listos.